tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en 760 ABC Radio. Su servidora Rosalía Buaún y Lino Calderón les damos la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues recuerden que esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Le agradecemos al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez las facilidades que nos brinda para poder platicar con los actores de este lado humano de la justicia. Van a ver de verdad cómo son gente que da su vida por su trabajo. Y bueno, hoy tenemos la dicha de platicar con el maestro Teófilo Abdo Curi. Él es juez séptimo familiar de proceso oral. Nació el 12 de mayo de 1959 en la Ciudad de México. Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1990. Su trayectoria en el tribunal ha sido secretario de Acuerdos A, juez del Ministerio de Ley, juzgado octavo familiar, secretario de Acuerdos A, juzgado primero familiar, juez noveno y sexto familiar, magistrado por Ministerio de Ley, tercera y primera salas familiares, secretario de Acuerdos A del juzgado primero y octavo familiar, titular de los juzgados noveno, sexto y primero familiar, magistrado por Ministerio de Ley, primera y tercera salas familiares. Experiencia académica, pues es profesor de escuelas primarias oficiales, catedrático del Instituto de Educación Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Colegio Universitario del Distrito Federal, Instituto de Ciencias Judiciales de Estudios Superiores, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Guerrero, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Universidad de Colima y Tribunal Superior de Justicia de Colima, Colegio de Capacitación Profesional de Alto Rendimiento en la Ciudad de Querétaro, Colegio de Derecho, Estudios e Investigaciones Jurídicas, Instituto Williams Kimball en Jalapa, Veracruz, Instituto Profesional Educativo del Sureste en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, obra editorial, él ha escrito ensayos ponenciales y artículos en temas de educación y cultura de la legalidad, educación y derechos de la mujer, pensamiento crítico, argumentación, el perfil del juez familiar en juicios orales, calidad de vida del ser humano, proyecto de vida, ética judicial, facultades discrecionales del juez familiar, controversias del orden familiar, formalidades en las controversias del orden familiar, medios alternativos de solución, la conciliación como un medio necesario para la resolución de conflictos, mecanismos para preservar la armonía e integración familiar, divorcio sin causal. Ha recibido el reconocimiento al mérito judicial 2007, profesor en educación primaria, Benemérita Escuela Nacional de Maestros, maestría en Derecho Familiar, Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, maestría en Derecho Civil Familiar, máster en Derecho Civil Familiar y doctorando en Derecho. Un hombre muy preparado. La verdad nos da mucho gusto por tener la oportunidad de platicar con el maestro Teófilo Abdo Curi. Y vamos a hablar acerca del reconocimiento de paternidad, algo que muchos señores huyen, ¿verdad? Y ahorita nos va a platicar de esto. Buenas tardes. Es un gusto tenerlo con nosotros en nuestro programa de La Voz Judicial, que muestra el lado humano de la justicia en la Ciudad de México. Por eso quisiéramos comenzar con saber quién es Teófilo Abdo Curi.
Buenas tardes, muchas gracias. De verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes. Y también agradezco al presidente del tribunal, como usted lo refirió, a don Rafael Guerra Álvarez, magistrado, porque le gusta que se difundan pues, todas las problemáticas de las distintas áreas y en especial de la materia familiar, que toda nuestra sociedad requiere saber con un lenguaje simple, sencillo, para que vean que la expectativa de poder resolver un conflicto se puede realizar no tan complicadamente. ¿Quién es Teófilo Abdo Curi? Pues soy un personaje aquí en el tribunal que tengo la gran oportunidad de llevar a cabo lo que se denomina impartición de administración de justicia. Mis raíces vienen desde los principios y valores que me generaron mis padres. Como profesor de educación primaria durante 10 años en grupos de primaria, me dio una perspectiva y una óptica de todo lo que se requiere a nivel social en esta nación, en donde el instrumento fundamental de cambio es la educación. Y nosotros como impartidores de justicia, pues tenemos la posibilidad de generar un ambiente con mayor armonía, con mayor tranquilidad en muchos ámbitos de carácter familiar. Y estoy dispuesto aquí a lo que sea necesario de contestar y aperturar nuestras posibilidades de conocimientos de toda nuestra sociedad.
Maestro Teófilo Abdó Curi, cuéntenos, ¿cómo fue su ingreso al Poder Judicial de la Ciudad de México y su camino para llegar a ser juez familiar?
Bien, yo era Ministerio Público Familiar. Durante 10 años ejercí como profesor de educación primaria. Luego tuve la oportunidad de ser 3 años Ministerio Público en el área familiar. Y por invitación expresa de, en esa época, del juez Tomás Pérez Hernández, entré como secretario de Acuerdos. En 1990, en 1996, después de al practicar mi tercer examen de oposición, uno lo hice en el 93, uno en el 95 y otro en el 96, tuve la fortuna de ganar una plaza como juez de lo familiar titular. Y desde el 96 a la fecha he ejercido como tal. De hecho, actualmente, aparte de ser juez de primo de proceso oral en materia familiar, soy juez de enlace en el Centro de Mujeres de Iztapalapa para la aplicación de la ley de acceso de las mujeres para una vida libre de violencia. Entonces, ha sido una carrera de más de 25 años, en donde me ha dado la satisfacción de veras de poder pues tender la mano a quien lo requiere para salir adelante en los conflictos que se presentan. Esa es la carrera en forma, y creo que hasta meteórica, de poder haber llegado a juzgador este inigualable tribunal.
Usted es juez de proceso oral. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica el proceso oral?
El trámite es totalmente distinto a los trámites de los juzgados de procedimiento escrito. La serie de principios que se establecen en los juzgados de proceso oral dan la pauta para que haya una defensa verbal, una defensa en donde las partes directamente estén confrontándose o alegando o platicando y dialogando para llegar a una conclusión. Los tiempos son más cortos y la justicia se imparte con mayor expeditez. No quiere decir con eso que los procedimientos escritos no lo hagan así, pero el cúmulo de trabajo que se va acumulando con el día a día les entorpecen más sus procedimientos. Nosotros tenemos procedimientos más prácticos y conocemos una serie de juicios, entre ellos de lo que se va a hablar el día de hoy, que es el reconocimiento de la paternidad.
Maestro Teófilo Abdó, de acuerdo con su perspectiva, ¿qué significa la justicia para usted?
Se aplicaremos el concepto general, dar a cada quien lo suyo, aplicando la igualdad, la perspectiva de género, que implica tratar igual a los iguales, desigual a los iguales, dependiendo de su cultura, de su aspecto económico, social, cultural, para efectos de lograr que en un acto de equidad todos obtengan lo que realmente merecen.
Abdó Curi, para usted, ¿cuáles son las cualidades, virtudes y valores que debe tener un juez?
Aparte de conocimiento, de sabiduría, debe de tener una gran sensibilidad, un gran humanismo, transparencia, honestidad, honradez, saber escuchar, porque una parte fundamental de la labor que desempeñamos es saber escuchar, porque en el saber escuchar obtenemos muchas respuestas de lo que se está propiciando en el entorno familiar. Es parte fundamental de nuestro desarrollo, por supuesto, y la preparación académica permanente.
Maestro Teófilo Abdó, ya entrando en tema, díganos, ¿qué nos dice la ley respecto a la paternidad?
La paternidad es parte de lo que es la filiación. Todos tenemos derecho a conocer nuestro origen y tener una identidad. Eso nace a raíz de la relación que existe, bueno, biológicamente hablando, entre un niño y una mujer, porque hay también trámites de carácter jurídico, como es la adopción, y ahorita estamos teniendo algunos asuntos de maternidad subrogada, que vendrían a ser otros temas interesantes que en su momento se podrían platicar. Pero la filiación trae como consecuencia que la especie, que es el ser humano, nazca y obtenga por parte de sus progenitores que se le cuide, se le proteja, se le dé todas las necesidades para su crecimiento armonioso y su desarrollo pleno de su personalidad y sus aspectos físico, mental y psicoemocional. Esa es la relación de parentesco consanguíneo. También hay un parentesco civil y hay un parentesco por afinidad, que en este caso no se no se plantea en cuanto a lo que es el reconocimiento. Pero la afiliación es lo que trae, trae ese amor, esa ternura, ese afecto, ese cumplimiento de obligaciones materiales con respecto a nuestros hijos, a nuestras hijas.
Maestro Teófilo Abdócuri, ¿qué es el reconocimiento de la paternidad?
Bien, la forma de reconocer la paternidad es, primeramente, con el registro de nacimiento que hacen los padres ante el juez del registro civil. Cuando no se hace de esa manera, se puede hacer, establece la ley, por instrumentos notariales, por un reconocimiento judicial, y en el caso concreto ante tribunales, por un procedimiento planteado que se denomina como acción reconocimiento de paternidad, ya sea que el padre sea el que venga a reclamar ese derecho porque no se le ha permitido registrar a su hijo o a su hija, o la madre venga a reclamar la obligación del padre a registrar a su hijo. Ese es el reconocimiento de la paternidad, la generación de ese lazo filial que se debe de dar en las relaciones familiares.
Maestro Teófilo, ¿este reconocimiento es solamente para temas de demandas de pensión alimenticia o tiene otras implicaciones?
No, tiene muchas más implicaciones. Nuestro artículo primero constitucional habla de los derechos humanos. Los derechos humanos no solamente son para los adultos, sino también para los niños y de las niñas, que se ve en íntima relación con el artículo 4 constitucional, que habla sobre el interés superior de los niños y de las niñas. Ese interés superior de los niños y de las niñas es respetar precisamente su derecho a su identidad y a su origen. O sea, estamos obligados los padres, tanto el hombre como la mujer, a hacer el registro de nacimiento de nuestros hijos. Cuando no se realiza el registro de nacimiento, está obligado el padre o la madre a reclamar ese registro. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas tienen derecho a conocer ese origen para que su vida tenga precisamente el conocimiento de dónde vinieron, con quién vinieron y para qué vinieron. Eso es fundamental. Aquí los procedimientos que se llevan a cabo de reconocimiento de paternidad son parte fundamental precisamente para el cumplimiento de responsabilidades y obligaciones. Por supuesto que si se determina una paternidad, contrae obligaciones, como es el pago de alimentos, la responsabilidad también del acercamiento a las convivencias con los padres, el acercamiento también para el efecto de ver toda la cuestión educativa, el vestido, médicos y medicinas, todo lo relacionado con el entorno que tiene cualquier ser humano, pero en el caso concreto de las necesidades de los niños y de las niñas.
Es importante el reconocimiento de la paternidad. Maestro Teófilo Abdócuri, juez séptimo familiar, le vamos a suplicar que nos permita un momento. Vamos a ir a cabina central a unos mensajes y regresamos. Recuerden que esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, y llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Regresamos en un momento.
Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendariz. La voz judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
¿Gustas un buen café?
Vamos al 520. Encontraremos música viva para disfrutar de un mejor momento.
¿El 520? ¿Dónde se encuentra?
Torres Adalid, 1702, esquina con Petén, en la colonia Narvarte. Vamos al 520.
Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma, pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redessocialesprogresistas.org.
Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes, pobre,
Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro.
Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras.
El PT está de tu lado.
Revista Cúspide. Periodismo libre, veraz y oportuno. Encuéntralo en tu puesto de periódico más cercano.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Ya regresamos.
Es un sol con penacho y sarape veteado que en las noches se
vive. Sí, regresamos aquí a ABC Radio, en ausencia de Tony Mancuso, su servidora Rosalía Boaún, platicando con el maestro Teófilo Abdocuri, que es el juez séptimo familiar de proceso oral, y estamos hablando de la el reconocimiento de paternidad, algo pues muy importante. Queríamos preguntarle, maestro, ¿qué es el interés superior del menor?
Es el interés superior del menor que el niño tenga una vida integral y en armonía, que todas las autoridades por parte del Estado, de todos los poderes de la Unión, busquen su protección, su tranquilidad, su bienestar y el logro de una vida sana y e independiente en todos los aspectos, ya sean físico, mental y psicoemocional. Nosotros los jueces familiares, todos los jueces familiares, llámense orales o de procedimiento escrito, estamos obligados por ley y debemos de estar convencidos, si no, no seríamos buenos jueces familiares, a poder actuar y deber actuar oficiosamente cuando algo se requiera y admitamos en un expediente la necesidad de tomar medidas inmediatas. Debemos suplir todas las deficiencias que se presenten en beneficio de ese grupo vulnerable que es de los niños y de las niñas. Por eso nosotros encaminamos nuestras resoluciones siempre a ese principio que establece el cuarto constitucional, la protección total a los derechos humanos de los menores, niños y niñas. Es fundamental. En materia familiar no se requieren formalidades. Yo como juzgador, si advierto una situación anómala, no necesita pedírmelo las partes en un litigio. Yo tengo que tomar esas medidas cautelares inmediatas. En el caso concreto, por ejemplo, como juez de enlace, se agregó a la ley de acceso una fracción más, en uno de sus artículos, para la recuperación de menores, porque se da mucho el caso de que se utilizan como botín. O sea, te los quito y no te los vuelvo a prestar. Entonces, cuando una dama, una mujer, se presenta ese reclamo, nosotros generamos el operativo necesario para el rescate de los menores y se hacen en forma inmediata. Cuando no se pagan alimentos, se hace la búsqueda de toda la información necesaria para el pago de alimentos. Cuando es necesaria una convivencia que no se está permitiendo, también utilizamos todas las medidas que establece la ley para su cumplimiento. Debemos de proteger al niño a que crezca sanamente. Y sanamente significa de veras vivir con libertad, con una libertad en donde se genere un niño en su momento, una niña en su momento, con un pensamiento reflexivo, analítico y crítico, con autonomía y con independencia.
Señor Teófilo Abdo, ¿qué pasa cuando no se quiere reconocer la paternidad?
Es un procedimiento que se lleva a cabo ante estos juzgados orales, y una de las pruebas, la prueba madre, por decirlo, de la prueba reina, es la prueba de genética molecular, la prueba del ADN. Que llevan a cabo en el caso concreto el Instituto de Ciencias Forenses de aquí del Tribunal, la propia Secretaría de Salud, y ocasionalmente hemos pedido al Hospital Militar de la Defensa Nacional su apoyo para la práctica de la misma. También hay laboratorios autorizados. Esa se dice prueba reina porque al final de cuentas, al hacerse el análisis del ADN, tanto del padre como del menor, se obtiene en un 99.99% la relación existente, y eso permite que se tenga la certeza de que quien es demandado o quien demanda, porque en ocasiones vienen algunos padres conscientes a demandar, su reconocimiento porque no les permitieron registrarlo, a que se llegue a la conclusión de cuál es el origen del niño o de la niña. El procedimiento se lleva en etapas como presentar la demanda, demanda llamar a juicio al demandado o a la demandada, se contesta la demanda si se quiere contestar o no, regularmente se contesta.
Sí, regresamos aquí a ABC Radio, en ausencia de Tony Macuso, su servidora Rosalía Boaum, platicando con el maestro Teófilo Abdokuri, que es el juez séptimo familiar de proceso oral, y estamos hablando de la el reconocimiento de paternidad, algo pues muy importante. Queríamos preguntarle, maestro, ¿qué es el interés superior del menor?
Es el interés superior del menor que el niño tenga una vida integral y en armonía. Que todas las autoridades por parte del Estado, de todos los poderes de la Unión, busquen su protección, su tranquilidad, su bienestar y el logro de una vida sana e independiente en todos los aspectos, ya sean físico, mental y psicoemocional. Nosotros los jueces familiares, todos los jueces familiares, llámense orales o de procedimiento escrito, estamos obligados por ley y debemos de estar convencidos, si no, no seríamos buenos jueces familiares, a poder actuar y deber actuar oficiosamente cuando algo se requiera y admitamos en un expediente la necesidad de tomar medidas inmediatas. Debemos suplir todas las deficiencias que se presenten en beneficio de ese grupo vulnerable que es de los niños y de las niñas. Por eso nosotros encaminamos nuestras resoluciones siempre a ese principio que establece el cuarto constitucional, la protección total a los derechos humanos de los menores, niños y niñas. Es fundamental. En materia familiar no se requieren formalidades. Yo como juzgador, si advierto una situación anómala, no necesita pedírmelo las partes en un litigio. Yo tengo que tomar esas medidas cautelares inmediatas. En el caso concreto, por ejemplo, como juez de enlace, se agregó a la ley de acceso una fracción más, en uno de sus artículos, para la recuperación de menores, porque se da mucho el caso de que se utilizan como botín. O sea, te los quito y no te los vuelvo a prestar. Entonces, cuando una dama, una mujer, se presenta ese reclamo, nosotros generamos el operativo necesario para el rescate de los menores y se hacen en forma inmediata. Cuando no se pagan alimentos, se hace la búsqueda de toda la información necesaria para el pago de alimentos. Cuando es necesaria una convivencia que no se está permitiendo, también utilizamos todas las medidas que establece la ley para su cumplimiento. Debemos de proteger al niño a que crezca sanamente. Y sanamente significa de veras vivir con libertad, con una libertad en donde se genere un niño en su momento, una niña en su momento, con un pensamiento reflexivo, analítico y crítico, con autonomía y con independencia.
Señor Teófilo Abdo, ¿qué pasa cuando no se quiere reconocer la paternidad?
Es un procedimiento que se lleva a cabo ante estos juzgados orales, y una de las pruebas, la prueba madre, por decirlo, de la prueba reina, es la prueba de genética molecular, la prueba del ADN. Se llevan a cabo en el caso concreto el Instituto de Ciencias Forenses de aquí del Tribunal, la propia Secretaría de Salud, y ocasionalmente hemos pedido al Hospital Militar de la Defensa Nacional su apoyo para la práctica de la misma. También hay laboratorios autorizados. Esa se dice prueba reina porque al final de cuentas, al hacerse el análisis del ADN, tanto del padre como del menor, se obtiene en un 99.99% la relación existente, y eso permite que se tenga la certeza de que quien es demandado o quien demanda, porque en ocasiones vienen algunos padres conscientes a demandar su reconocimiento porque no les permitieron registrarlo, a que se llegue a la conclusión de cuál es el origen del niño o de la niña. El procedimiento se lleva en etapas como presentar la demanda, demanda llamar a juicio al demandado o a la demandada, se contesta la demanda si se quiere contestar o no, regularmente se contesta. Se inicia una audiencia, te tratan de conciliar intereses en la audiencia, donde se ve que el hecho controvertido es si eres o no eres el padre, y si llegan a un acuerdo, pues de inmediato se ordena la práctica de la prueba. Si no llegan a un acuerdo, nosotros ordenamos la práctica de la prueba, y en una audiencia posterior, ya que se tenga el resultado, se desahoga esa prueba y se dicta sentencia. Y la sentencia no nada más es decir, eres el padre o no eres el padre. Si eres el padre, todas estas responsabilidades caen en el momento en donde ya se descubrió cuál es el origen del niño o de la niña. Es un procedimiento que tarda aproximadamente, no puedo darle un dato exacto porque cada uno es diferente, de 3 a 6 meses en un juzgado oral familiar.
Maestro Abdokuri, ¿qué se tiene que hacer para que la persona asuma la responsabilidad paternal en caso de comprobar la misma?
¿Qué se tiene que hacer? Pues primeramente se hace toda una investigación en base a la información que ellos mismos proporcionan, y si no tiene uno la facultad de girar una serie de oficios, en el caso concreto a Comisión Nacional Bancaria de Valores, al Seguro Social, al mismo ISSSTE, al lugar en donde labora, al Registro Público de la Propiedad, para observar y advertir de dónde se pueden obtener datos de los ingresos de quien tiene que pagar el pago de alimentos. El pago de alimentos no solamente implica la comida, ya lo dije en la anterior parte, es también vestido, médico y medicinas, esparcimiento, habitación. Entonces se hace toda investigación, y si no se da el supuesto porque no se obtiene información alguna, la propia Suprema Corte ha establecido que sean salarios mínimos, y si no paga se puede ir uno en contra de los padres del deudor, cosa que regularmente no se hace, o sea, de los abuelos paternos.
Interesante, eso no me lo imaginaba. Y maestro Abdokuri, ¿se tiene que estar legalmente casado para que se cumpla el reconocimiento de paternidad?
No, en lo absoluto, en lo absoluto. No, 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 la paternidad no tiene nada que ver con la relación de unión libre o con la relación de matrimonio. Simple y sencillamente son los que conciben y tienen la obligación. La mujer, si no quiere reconocerlo, el padre, de reclamarla, reclamarle el reconocimiento porque ella tutela los intereses de su hijo o de su hija, cosa que regularmente a veces no quieren hacer porque se tiene la idea de que para qué lo atraigo más a mi vida, y se le está olvidando que el derecho que están reclamando es para su hijo, no para ella. Y en el caso de los varones, también están obligados, no teniendo matrimonio alguno, porque además en ocasiones nada más son relaciones esporádicas, en donde de una u otra manera hubo un embarazo y nació un pequeño o una pequeña, ¿no? Entonces no se tiene que tener ese requisito. El nacimiento de un menor implica una relación paterno-materno-filial de los que los concibieron. Y en ese tenor, quien quiera reclamar, tiene la obligación de reclamar, tanto el padre como la madre.
Maestro Teófilo, juez séptimo familiar de procesos oral, dígame, ¿quiénes pueden solicitar el reconocimiento de la paternidad para que la persona asuma su responsabilidad?
La puede solicitar la madre, lo puede solicitar el padre, o en un momento dado, ante la ausencia o la no injerencia por parte del padre o la madre que se niega, los propios abuelos, cosa que casi nunca se da. Pero la madre es la que tiene que demandar a quien concibió con ella el reconocimiento de la paternidad. Y el padre, si no le permiten reconocer al niño, tiene que demandar a la madre el reconocimiento de la paternidad.
Qué interesante, maestro Teófilo. ¿Cuántos de estos casos se presentan al año en la Ciudad de México, más o menos?
Mire, le voy a decir algo que me sorprendió. Cuando éramos jueces de procedimiento escrito, nos llegaba un caso de reconocimiento esporádicamente. Aquí, en el día a día, nos llega por juzgado un aproximado de 2 a 3 reconocimientos de paternidad. Y somos 10 juzgados de procedimiento oral. Estamos hablando entre 20, 25, 30 diarios. Tendríamos que hacer la multiplicación de lo que se hace al año. Eso solamente denota pues la falta de conocimiento, de educación, de conciencia y de la propia cultura que se tiene para no responsabilizarse, ¿no? Pero no son volados al aire, no es un momento de placer o de gusto. Simple y sencillamente un embarazo ya contrae responsabilidades desde el momento del embarazo, con el nacimiento y posteriormente a lo largo de la vida del niño, de la niña, hasta que adquieren su mayoría de edad, ¿no?
Maestro Teófilo, ya hablamos de los casos en los que no se quiere reconocer la paternidad. Ahora díganos, ¿cuál es el proceder cuando el padre quiere reconocer al menor, pero la madre se niega a otorgarle este reconocimiento?
Es igual, tienen que hacer su reclamo ante juzgados, en donde él está planteando que él quiere reconocer a su hijo o a su hija. En la primera audiencia se tratan de conciliar intereses, diciéndoles que no tiene caso, porque aparte del gasto que está generando si se contrata a un abogado particular, que podrían invertir en su hijo o en su hija, se les invita a que déjense de conflictuar y que acudan conjuntamente al registro civil al levantar el acta de nacimiento respectiva con el padre que todavía no ha registrado. Si no se logra ello, es el mismo procedimiento. El padre que quiere registrar y no le permiten, demanda. y llegamos al ordenamiento de la prueba de genética molecular, en donde se va a decir si es el padre o no es el padre, y si es el padre habrá sentencia en donde se condene precisamente a esa paternidad, al reconocimiento de sus responsabilidades y al reconocimiento de sus derechos, como son la convivencia con su hijo, como son precisamente el sano estartimiento con él. Claro, conlleva con ello el pago de alimentos, que implica el todo del concepto que le manda de familia.
Maestro Teófilo, ¿qué pasa cuando el que quiere asumir la paternidad no es el padre biológico?
Hay muchos padres de crianza. Hay muchos padres que asumen esa paternidad, además que tiene el error equivocado de que a veces registran los padres que no son los biológicos. Y ha habido muchos casos en donde hemos tenido que iniciar otro procedimiento que se llama contradicción de paternidad, cuando viene el padre que quiere registrar y se percata que su hijo o su hija ya fue registrado por un tercero. Entonces ahí los tres se tienen que someter precisamente a la prueba de ADN con el menor o la menor para saber quién es el padre biológico. Pero ahí tenemos que calificar otras cuestiones. Hay que ver en qué edad tiene el menor, cuántos años tuvo convivencia con el padre de crianza, para ver qué tan importante es el concepto de derecho humano a conocer su origen y el concepto de derecho humano a tener una identidad. Puede haber una contradicción. Yo puedo observar que un niño o una niña tiene una identidad durante varios años, de repente aparece el padre biológico y quiere reconocer. Entonces, en este tenor tenemos que ser cautelosos, atendiendo sin principio de interés superior del menor, qué es lo que más conveniente para el niño, y mantenerlo con el registro de nacimiento del padre de crianza y obligar al padre biológico a cumplir con obligaciones, o obligarle al padre no solo a cumplir obligaciones y darle el registro correspondiente. Cada caso es diferente. Tenemos que ser cautelosos porque no podemos afectar en lo absoluto ya el desarrollo de la historia de un menor cuando ya son muchos años. Cuando son pequeños que comienza su historia, por supuesto que determinamos que se levante una nueva acta de nacimiento.
Teófilo, pues muchas gracias por estarnos dando luz en estos casos tan importantes de paternidad. Le vamos a suplicar que nos permita un momento, vamos a unos
con
mensajes y regresamos. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, aquí por ABC Radio, 760 de AM. Regresamos.
Es el sonsle que busca en donde hacer nido.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Guaún, Tony Mancuso y Yadira Armendariz. La voz judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Revista Cúspide. Periodismo libre, veraz y oportuno. Encuéntralo en tu puesto de periódico más cercano. Las y los ciudadanos, junto con el INE, organizamos las elecciones y contamos los votos de nuestros vecinos. Y los contamos bien. Por eso, no hay fraude.
Quienes cuentan los votos se seleccionan en dos sorteos, por su mes de nacimiento y la letra inicial de su primer apellido, y son capacitados por el INE.
Vota libre, tu voto es secreto. Y es seguro porque el INE implementa todas las medidas sanitarias para cuidarnos y cuidarte. El 6 de junio el voto sale y vale.
Contamos todas, contamos todos. INE.
Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
Llama al 55-5340-4600.
En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
Hola, soy Susana a distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá. Ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa.
Secretaría de Salud.
Que en el supermercado guardes la distancia, se agradece.
Que en lugares cerrados uses cubrebocas y lo uses bien, se agradece.
Que ante la presencia de síntomas te aísles y consultes a tu médico, se agradece.
Que te cuides y te preocupes por los demás, siempre será motivo para agradecerte.
A todos ustedes, gracias.
Unidos somos uno, un solo México.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
¿Gustas un buen café?
Vamos al 520. Encontraremos música viva para disfrutar de un mejor momento.
El 520. ¿Dónde se encuentra?
Torres Adalid, 1702, esquina con Petén, en la colonia Narvarte. Vamos al 520.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Guaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial, ya regresamos.
Y se pone a cantarle al amor.
Regresamos, estamos platicando con el maestro Teófilo Abdo Curi, que es el juez séptimo familiar de procesos orales, y estamos hablando precisamente de la paternidad responsable. El magnífico periodista Lino Calderón, director editorial de las revistas Cúspide y Liberal Metropolitano, le quiere hacer una pregunta, maestro.
Buenas tardes, maestro Curi. Yo quería preguntarle este detalle que usted nos explicó sobre el caso de que algún padre no quiera reconocer su paternidad y que en este caso se le obligue a los abuelos paternos en su caso para que ellos reconozcan y registren al menor de edad. ¿Qué más nos podría decir sobre este detalle? Es muy interesante para todo para el auditorio.
Son casos de excepción. En primer término, regresamos al principio constitucional de interés superior del menor. Los padres que conciben están obligados a registrar a sus hijos. O sea, no es una cuestión de estoy o no estoy de acuerdo. Por supuesto, los abuelos paternos tienen el derecho a la convivencia con sus nietos. Una forma de poder convivir con sus nietos es siempre y cuando se genere la relación de parentesco. La relación de parentesco se genera mediante el procedimiento de reconocimiento de paternidad. Un padre que no quiera reconocer no trae como consecuencia que los padres de él no puedan reclamar ese reconocimiento para con su hijo, para que en un momento dado uno como juez familiar tome las medidas prudentes necesarias y se le mande llamar a juicio para los efectos de que se le haga la prueba de ADN. Por supuesto que los abuelos, que son excepcionales, a lo largo de mi vida vi un solo caso de 1996 a la fecha, pero por supuesto hay abuelos que tienen interés en tener relaciones con sus nietos, y la única manera de tenerlos precisamente generando la relación de parentesco, y para generar la relación de parentesco pues tengo que acudir ante el órgano jurisdiccional.
Regresamos, estamos platicando con el maestro Teófilo Abdo Curi, que es el juez séptimo familiar de procesos orales, y estamos hablando precisamente de la paternidad responsable. El magnífico periodista Lino Calderón, director editorial de las revistas Cúspide y Liberal Metropolitano, le quiere hacer una pregunta, maestro.
Buenas tardes, maestro Curi. Yo quería preguntarle este detalle que usted nos explicó sobre el caso de que algún padre no quiera reconocer su paternidad y que en este caso se le obligue a los abuelos paternos en su caso para que ellos reconozcan y registren al menor de edad. ¿Qué más nos podría decir sobre este detalle? Es muy interesante para todo para el auditorio.
Son casos de excepción. En primer término, regresamos al principio constitucional de interés superior del menor. Los padres que conciben están obligados a registrar a sus hijos. O sea, no es una cuestión de estoy o no estoy de acuerdo. Por supuesto, los abuelos paternos tienen el derecho a la convivencia con sus nietos. Una forma de poder convivir con sus nietos es siempre y cuando se genere la relación de parentesco. La relación de parentesco se genera mediante el procedimiento de reconocimiento de paternidad. un padre que no quiere reconocer no trae como consecuencia que los padres de él no puedan reclamar ese reconocimiento para con su hijo, para que en un momento dado uno como juez familiar tome las medidas prudentes necesarias y se le mande llamar a juicio para los efectos de que se le haga la prueba de ADN. Por supuesto que los abuelos, que son excepcionales, a lo largo de mi vida vi un solo caso de 1996 a la fecha, pero por supuesto hay abuelos que tienen interés en tener relaciones con sus nietos, y la única manera de tenerlos precisamente generando la relación de parentesco. Y para generar la relación de parentesco, pues tengo que acudir ante el órgano jurisdiccional, y el órgano jurisdiccional, que es el tribunal, al percatarse precisamente que se está atentando contra un derecho, que es el del origen de un menor, tiene que mandar llamar a juicio al padre que se niega a hacerlo.
Maestro Teófilo, tenemos una llamada de José Martínez de la alcaldía de Xochimilco. Él dice: mi vecino de 3 años no ha sido registrado. ¿Pueden multar a los padres por no registrarlo a tiempo? Y para ayudarle a registrarse, ¿qué se puede hacer al menor?
No ha sido, entendí que no han registrado a un niño de 3 años. O sea, es una falta administrativa. Pero al final de cuentas, lo ideal sería que, si él tiene conocimiento de una situación, haga el conocimiento de la Procuraduría de la Defensa del Menor. Se entrevisten con los padres, vean qué es lo que está aconteciendo, y en su caso, se les invite y en su momento, se les obligue a hacer el registro del nacimiento del menor. En cuanto al registro de nacimiento, ahorita, dada la pandemia, solamente son distintos jueces a lo largo de la Ciudad de México que están aperturadas sus oficinas. Eso se tendría que investigar, yo se lo podría investigar con mucho gusto, porque tenemos contactos con algunos jueces del registro civil, cuáles son las que están abiertas. Pero están cometiendo una grave, un atentado contra su hijo, contra su propia identidad, porque el niño al no tener un registro de nacimiento, es un niño que no existe, aunque haya un certificado de gravidez.
Dicen los padres que no lo han registrado por falta de dinero.
No, o sea, no sé cuántos sean los costos, pero son costos visibles. Y en todo caso, que acudan, con todo respeto, que acudan al DIF y que pidan el planteamiento de que los acompañen. Yo creo que puede existir una exención del pago del trámite administrativo que se realice.
Maestro Teófilo Abdokuri, ¿legalmente se puede obligar a alguien a asumir la paternidad de un menor? Y si es así, ¿de qué forma se puede hacer?
¿Se puede obligar a alguien a asumir la paternidad de un menor? Sí, por supuesto, con el procedimiento que hemos estado comentando. Inclusive hemos tenido casos de padres de crianza que han pedido continuar cumpliendo con sus obligaciones y que sea uno cauteloso alrededor de resolver, en el tenor de que ellos a lo largo de toda la vida del menor han estado ahí presentes. Y eso es un caso de excepción también, en donde nosotros tenemos que calificar cuál es el derecho que hay que respetar, el de identidad y el del origen, sin perjuicio de que el niño pueda en un momento dado saber cuál es su origen. Ahora, no sé si me quedó clara la pregunta. Si alguien no quiere reconocer, la madre está obligada a demandar el reconocimiento. Si alguien no quiere reconocer y la madre se opone, el padre está obligado a demandar el reconocimiento. Si ninguno de los dos comparece a tribunales, nunca se va a tener conocimiento de la existencia de esa anomalía que se está generando en una familia.
Bueno, muy interesante que lo que nos dice maestro Teófilo. Ahora díganos, ¿qué procedimiento se debe seguir cuando ambas partes están de acuerdo para asumir sus responsabilidades legales para el menor?
Simple y sencillamente acudir al registro civil y levantar el acta de nacimiento respectivo. Nada más.
Teniendo en cuenta su experiencia como juez, usted, ¿qué cambios ha visto que cuando se en cuanto a la impartición de justicia en estos temas desde su ingreso al Poder Judicial de la Ciudad de México, maestro Teófilo Abdokuri?
Los cambios que hemos visto es la preparación por parte de todos los impartidores de justicia, su preparación académica, sus perfiles, desde el punto de vista de que se encuentren en la materia que les corresponde. Sin lugar a duda, el cambio que se ha generado también en la cuestión académica, porque hemos sido invitados, no solo servidores, sino muchos compañeros juzgadores, para acudir a instituciones escolares, para acudir a distintos institutos, para dar pláticas sencillas de lo que implica estar en un trámite de carácter judicial cuáles son los derechos y obligaciones que se tienen en una familia, ante quién puedo acudir y con quién puedo acudir. O sea, es fundamental la educación. Entonces, los cambios que se han generado son ellos, que ya hay una mejor impartición de justicia, no con la celeridad que quisiéramos por lo de la pandemia. Estamos ahorita en un hoyo en donde se han acumulado muchos expedientes, sobre todo en procedimientos estrictos, pero a final de cuentas, la calidad, la sensibilidad y la convicción que se tiene por el trabajo que se realiza, pues, ha cambiado y ha sido motivado precisamente pues por la forma de actuar también de nuestro señor presidente, que sin lugar a dudo trae una mentalidad distinta y de avanzada en la impartición de justicia.
¿Algún comentario?
Sí, quería preguntarle, doctor Curi, fíjese que en estos últimos años, ha habido los matrimonios del mismo sexo, ¿no? Pero muchos de estos matrimonios cuentan con menores de edad, y que algunos tienen el interés de registrar este tipo de parejas a los niños con una nueva forma de paternidad. ¿Qué está haciendo el Poder Judicial al respecto?
Bueno, las relaciones de matrimonio del mismo sexo o concubinato del mismo sexo, porque también ya lo existe, que alguna de las, estamos hablando de dos mujeres y alguna se embaraza por concepto de la, pues de una concepción con un varón o por medios científicos, hay trámites diferentes. Está el trámite de la adopción y en estos momentos ya se están trabajando aquí en el juzgado a mi cargo. Tengo 5 solicitudes de maternidad subrogada. Implica, perdón la expresión, que una dama, una mujer, permite que se le inserte un óvulo junto con el esperma de cualquiera de ellos o de ambos para tener un bebé y posteriormente determinar la presunción de filiación. El poder está, o sea, todo lo que es derechos humanos relacionados con menores, lo estamos trabajando, aunque no venga específicamente la ley, porque nuestras leyes no hablan de maternidad subrogada. En cuestiones del mismo sexo están las adopciones, se están llevando a cabo ya sea en forma individual o por matrimonios del mismo sexo o concubinos o concubinas del mismo sexo. Pero si ellos quieren acudir a un trámite de maternidad subrogada, también es permitible. Claro, previa calificación que uno realice del caso en concreto, ¿no?
Filo, le vamos a suplicar que nos permite un momento, vamos otra vez a unos mensajes y regresamos a conclusiones ya de todo lo que nos ha platicado este día acerca de la paternidad responsable. Gracias al maestro Teófilo Abdó Curi, que nos hace favor de platicar con usted. Nosotros es juez séptimo familiar y este programa es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Su servidora Rosalía Buaún, a nombre de Tony Macuso, les agradece que nos estén escuchando. Vamos a unos mensajes y regresamos, amigos.
Desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Buaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Revista Cúspide. Periodismo libre, veraz y oportuno. Encuéntralo en tu puesto de periódico más cercano.
Tengo 17 años, mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió, es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que me envolvieran y dije, pupa. La probé y me gustó y de ahí me agarré.
Marihuana y tabaco son lo que...
mi consumo crónico. Esas fueron mis ganas de vivir.
Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela, yo no quería esto para ti.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
¿Gustas un buen café?
Vamos al 520. Encontraremos música viva para disfrutar de un mejor momento.
El 520. ¿Dónde se encuentra?
Torres Adalid, 1702, esquina con Petén, en la colonia Narvarte. Vamos al 520.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaud, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial, ya regresamos.
En un lago escondido, ese sonsle que busca.
Estamos aquí en ABC Radio 760 de AM, radiodifusora de Organización Editorial Mexicana. Estamos platicando con el maestro Teófilo Abdo Curi, que es el juez séptimo familiar de proceso oral, y estamos hablando acerca del reconocimiento de paternidad. Maestro, ¿qué se puede hacer para hacer más ágil el reconocimiento de la paternidad?
¿Qué se puede hacer para hacer más fácil? Pues primero hay que crear conciencia. Hay que crear conciencia en todos los niveles educativos, precisamente dentro de ese instrumento que es la educación, de qué implica el concebir a un hijo, qué implica concebir a una hija. O sea, hay que hacer acciones tendientes a prevenir y evitar que haya un cúmulo de asuntos judiciales en donde se tenga que reclamar el reconocimiento de la paternidad porque uno de los padres no pretende ni quiere permitir o no quiere hacerlo para esos efectos. Con respecto a la tramitación, puedo decirle que el trámite en juzgados orales, el trámite de reconocimiento de paternidad, es expedito, es práctico, en virtud de que pues la prueba reina es la prueba de genética molecular. Teniendo el resultado, con la presencia del perito que es cuestionado, se dicta la resolución. Estamos hablando de tiempos muy cortos. Se han alargado, porque estamos trabajando aquí en el tribunal un día puerta abierta y un día puerta cerrada, precisamente por las condiciones que prevalecen en el Tribunal Superior de la Ciudad de México. Yo no sé si usted tenga conocimiento de que aquí entran diarios entre 25 y 30 mil gentes, aún estando en pandemia. Entonces, el retraso del expediente se debe, o de los tiempos se debe, precisamente a cómo estamos organizados para evitar más contaminación. Pero reitero, todo depende precisamente de crear una forma de pensar distinta. Hay que deconstruir la forma de pensar de todos nosotros, de las generaciones más grandes, de las intermedias, de las jóvenes, para tener otra forma de respeto precisamente a los derechos humanos de quienes concebimos y tenemos a nuestros hijos, ¿no?
Maestro Teófilo Abdo, quería preguntarle, ¿qué tanto se han modificado los procesos con esta crisis sanitaria?
Ya tenemos procesos en línea. Ya tenemos procesos en línea. En el caso concreto, están los divorcios que se denominan incausados bilaterales, o sea, cuando vienen ambas partes. Y también tenemos trámites cuando vienen a un acreditamiento de concubinato, de dependencia económica, para poder realizar sus trámites administrativos ante el Seguro Social o ante el ISSSTE o a las instituciones de vivienda como FOVISSSTE, Infonavit, cualquiera de ellas. Eso todo se lleva en línea. Igual nuestros procedimientos normales, si hay petición de parte para que se lleven a cabo las audiencias y no tengan que acudir al tribunal por medio de un programa, creo que se llama Webex, nosotros llevamos las audiencias a distancia, ellos en un lugar específico y nosotros en otro lugar. Entonces, sí se ha implementado, de acuerdo a los lineamientos que estableció el Consejo de la Judicatura, el trabajo en línea para tratar de evitar mayor movimiento en los edificios de tribunales, y con ello tener pues un ejemplo en lo que respecta pues a los cuidados de sanidad que debemos de tener con esta contingencia, ¿no?
Maestro Teófilo Abdo Curi, ¿cómo ve y cuál es su perspectiva respecto al trabajo del Poder Judicial de la Ciudad de México desde que el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez asumió la presidencia?
El trabajo ha sido impecable, o sea, digo impecable desde el punto de vista de que le ha dado el lugar que merecen a todos los jueces, ha acudido con todos nosotros, hemos tenido reuniones permanentes, se tiene acceso inmediato con él para cualquier problemática que se presente, él ha aperturado y extendido la mano a cada impartidor de justicia, igual que a cada personal del tribunal. O sea, es un hombre con sentido humano. Al tener sentido humano sabe de las problemáticas que vivimos y de las necesidades que tenemos, y por lo mismo está escuchando, y el escuchar trae como consecuencia mejores determinaciones al tomar decisiones.
Muchas gracias, maestro Teófilo. Y bueno, ¿un comentario, Lino?
Sí, me llama mucho la atención. Estábamos platicando de hace rato de que la tendencia de los padres en México, sobre todo los de antes, no registraban a sus hijos, pero esto ha ido cambiando, ha ido desapareciendo, y parece ser que en la Ciudad de México, sobre todo en la parte sur de la Ciudad de México, esta tendencia pues ya casi ya ha desaparecido. No sé cómo ustedes lo vean a nivel, usted como juez de lo familiar y aparte en ese tema de la paternidad, ¿cómo ve que va este proceso? Porque todavía en algunas partes del país, pues los padres no registran a sus hijos, ¿no? Yo oí su opinión al respecto.
Bueno, lo que respecta a tiempos de historia, su servidor no me registró mi papá, pero había un acta de matrimonio. Los que venimos de hijos de matrimonio se presumen como tal, que son hijos de ambos. Y sucede en muchas familias a nivel nacional. Matrimonio civil, estoy hablando. Con respecto a la falta de registro del padre, pues es que, pues con todo respeto, pues hay un arraigado machismo que no ha desaparecido desde la historia de este país hasta estos tiempos, ¿no? Que consideran no pertinente hacerlo. No porque a lo mejor no se sientan obligados, simplemente por ignorancia. Pero también hay que exigirles, y eso tiene que exigirles todas las sociedades de todos los niveles. Pero para ello hay que tener conocimiento. Y a veces no llega esta información que está llegando en estos medios de difusión precisamente a todas las zonas ya más alejadas, a rancherías, a barrios, a zonas en donde precisamente su mundo es específicamente el lugar en donde habita, ¿no? Entonces, sí tenemos que apostar a la educación y a la educación no solamente de lo que todos nosotros aprendimos a lo largo de los años, sino que, vuelvo a lo mismo, hay que reiterar derechos, obligaciones y responsabilidades desde el punto de vista familiar que podemos tener, reclamar y en su momento exigir. O sea, la mentalidad del varón mexicano tiene que cambiar.
Nos habla Alicia Hernández y dice, excelente programa, nos da la oportunidad de saber los derechos y las responsabilidades que tenemos las mujeres, porque pensamos que solo por ser mamás tenemos todos los derechos. Muchas gracias. Maestro Teófilo, habló algo que no le hayamos preguntado, algo que le gustaría comentarnos.
No, simple y sencillamente de que el tribunal está abierto, el espacio de su servidor es una puerta abierta. Con mucho gusto, si hay alguien, pueden acudir directamente con su servidor para darles alguna orientación. Podemos dar orientación, podemos canalizarlos y que se sientan tranquilos en acudir a tribunales cuando tengan que acudir a tribunales. Se está tendiendo la mano a todos. No quiere decir que con ellos se les está dando la razón. La razón se dará en base a las pruebas que se aporten en un procedimiento y al estudio, análisis que realice el juzgador por su experiencia, por sus conocimientos y por su sensibilidad.
Maestro Teófilo, ¿en dónde se encuentra ubicado usted?
Estamos aquí muy cerca de usted, estamos aquí en Plaza Juárez, en el piso 15, enfrente del hemiciclo a Juárez, a un lado de la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el juzgado séptimo oral en materia familiar.
Que es un gusto el escucharlo, maestro. Todo lo que hemos platicado lo va a ver usted en las revistas Cúspide y Liberal Metropolitana de Organización Editorial Mexicana. Estamos platicando con el maestro Teófilo Abdo Curi, que es el juez séptimo familiar de proceso oral, y estamos hablando acerca del reconocimiento de paternidad. Maestro, ¿qué se puede hacer para hacer más ágil el reconocimiento de la paternidad?
¿Qué se puede hacer para hacer más fácil? Pues primero hay que crear conciencia. Hay que crear conciencia en todos los niveles educativos, precisamente dentro de ese instrumento que es la educación, de qué implica el concebir a un hijo, qué implica concebir a una hija. O sea, hay que hacer acciones tendientes a prevenir y evitar que haya un cúmulo de asuntos judiciales en donde se tenga que reclamar el reconocimiento de la paternidad, porque uno de los padres no pretende ni quiere permitir o no quiere hacerlo para esos efectos. Con respecto a la tramitación, puedo decirle que el trámite en juzgados orales, el trámite de reconocimiento de paternidad, es expedito, es práctico, en virtud de que pues la prueba reina es la prueba de genética molecular. Teniendo el resultado, con la presencia del perito que es cuestionado, se dicta la resolución. Estamos hablando de tiempos muy cortos. se han alargado, porque estamos trabajando aquí en el tribunal un día puerta abierta y un día puerta cerrada, precisamente por las condiciones que prevalecen en el Tribunal Superior de la Ciudad de México. Yo no sé si usted tenga conocimiento de que aquí entran diarios entre 25 y 30 mil gentes, aún estando en pandemia. Entonces, el retraso del expediente se debe, o de los tiempos se debe, precisamente a cómo estamos organizados para evitar más contaminación. Pero reitero, todo depende precisamente de crear una forma de pensar distinta y que de construir la forma de pensar de todos nosotros, de las generaciones más grandes, de las intermedias, de las jóvenes, para tener otra forma de respeto precisamente a los derechos humanos de quienes concebimos y tenemos a nuestros hijos, ¿no?
Maestro Teófilo Abdo, quería preguntarle, ¿qué tanto se han modificado los procesos con esta crisis sanitaria?
Ya tenemos procesos en línea. Ya tenemos procesos en línea. En el caso concreto están los divorcios que se denominan incausados bilaterales, o sea, cuando vienen ambas partes. Y también tenemos trámites cuando vienen a un acreditamiento de concubinato de dependencia económica para poder realizar sus trámites administrativos ante el Seguro Social o ante el ISSSTE o a las instituciones de vivienda como FOVISSSTE, Infonavit, cualquiera de ellas. Eso todo se lleva en línea. Igual nuestros procedimientos normales, si hay petición de parte para que se lleven a cabo las audiencias y no tengan que acudir al tribunal por medio de un programa, creo que se llama Webex, nosotros llevamos las audiencias a distancia, ellos en un lugar específico y nosotros en otro lugar. Entonces, sí se ha implementado, de acuerdo a los lineamientos que estableció el Consejo de la Judicatura, el trabajo en línea para tratar de evitar mayor movimiento en los edificios de tribunales y con ello tener pues un ejemplo en lo que respecta pues, a los cuidados de sanidad que debemos de tener con esta contingencia, ¿no?
Maestro Teófilo Abdo Kuri, ¿cómo ve y cuál es su perspectiva respecto al trabajo del Poder Judicial de la Ciudad de México desde que el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez asumió la presidencia?
El trabajo ha sido impecable, o sea, digo impecable desde el punto de vista de que le ha dado el lugar que merecen a todos los jueces, ha acudido con todos nosotros, hemos tenido reuniones permanentes, se tiene acceso inmediato con él para cualquier problemática que se presente. Él ha aperturado y extendido la mano a cada impartidor de justicia, igual que a cada personal del tribunal. O sea, es un hombre con sentido humano. Al tener sentido humano sabe de las problemáticas que vivimos y de las necesidades que tenemos. Y por lo mismo está escuchando, y el escuchar trae como consecuencia mejores determinaciones al tomar decisiones.
Muchas gracias, maestro Teófilo. Y bueno, ¿un comentario, Lino?
Sí, me llama mucho la atención. Estábamos platicando de hace rato de que la tendencia de los padres en México, sobre todo los de antes, no registraban a sus hijos, pero esto ha ido cambiando, ha ido desapareciendo. Y parece ser que en la Ciudad de México, sobre todo en la parte sur de la Ciudad de México, esta tendencia pues ya casi ya ha desaparecido. No sé cómo ustedes lo vean a nivel, usted como juez, de lo familiar y aparte en ese tema de la paternidad, ¿cómo ve que va este proceso? Porque todavía en algunas partes del país, pues los padres no registran a sus hijos, ¿no? Quiero oír su opinión al respecto.
Bueno, lo que respecta a tiempos de historia, su servidor no me registró mi papá, pero había un acta de matrimonio. Los que venimos de hijos de matrimonio se presumen como tal, que son hijos de ambos. Y sucede en muchas familias a nivel nacional. Matrimonio civil, estoy hablando. Con respecto a la falta de registro del padre, pues es que, pues con todo respeto, soy un arraigado machismo que no ha desaparecido desde la historia de este país hasta estos tiempos, ¿no? Que consideran no pertinente hacerlo. No porque a lo mejor no se sientan obligados, simplemente por ignorancia. Pero también hay que exigirles, y eso tiene que exigirles todas las sociedades de todos los niveles. Pero para ello hay que tener conocimiento. Y a veces no llega esta información que está llegando en estos medios de difusión, precisamente a todas las zonas ya más alejadas, a rancherías, a barrios, a zonas en donde precisamente su mundo es específicamente el lugar en donde habita, ¿no? Entonces, sí tenemos que apostar a la educación y a la educación no solamente de lo que todos nosotros aprendimos a lo largo de los años, sino que, vuelvo a lo mismo, hay que reiterar derechos, obligaciones y responsabilidades desde el punto de vista familiar que podemos tener, reclamar y en su momento exigir. O sea, la mentalidad del varón mexicano tiene que cambiar.
Nos habla Alicia Hernández y dice, excelente programa, nos da la oportunidad de saber los derechos y las responsabilidades que tenemos las mujeres, porque pensamos que solo por ser mamás tenemos todos los derechos. Muchas gracias. Maestro Teófilo, habló, algo que no le hayamos preguntado, algo que le gustaría comentarnos.
No, simple y sencillamente de que el tribunal está abierto, el espacio de su servidor es una puerta abierta. Con mucho gusto, si hay alguien, pueden acudir directamente con su servidor para darles alguna orientación, podemos dar orientación, podemos canalizarlos, y que se sientan tranquilos en acudir a tribunales cuando tengan que acudir a tribunales. Se está tendiendo la mano, se está tendiendo la mano a todos, no quiere decir que con ellos se les está dando la razón. La razón se dará en base a las pruebas que se aporten en un procedimiento y al estudio, análisis que realice el juzgador por su experiencia, por sus conocimientos y por su sensibilidad.
Maestro Teófilo, ¿en dónde se encuentra ubicado usted?
Estamos aquí muy cerca de usted, estamos aquí en Plaza Juárez, en el piso 15, enfrente del hemiciclo a Juárez, a un lado de la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el juzgado séptimo oral en materia familiar.
Que es un gusto el escucharlo, maestro. Todo lo que hemos platicado lo va a ver usted en las revistas Cúspide y Liberal Metropolitano, desde luego, y en la Valija Diplomática y la revista Locutor. ¿Algún comentario, Lino, por favor?
Nada, que si nos podría dar alguna, ¿tiene usted algunas redes sociales, Twitter o Facebook, donde la gente lo pueda buscar?
No, únicamente tengo mi correo y con mucho gusto les doy mi correo. Quizás no de inmediato yo responda, pero con mucho gusto responderé a lo que me soliciten en cualquier momento. Es teofilo.abdo con minúscula, teofilo.abdo@gmail.com.
Gracias, maestro Teófilo Abdo Curi. De verdad que hemos conocido el lado humano de lo que es ser juez familiar en proceso oral. Ojalá que así fueran todos los jueces. Esperamos que así sean, porque usted es un ejemplo.
Tenga la certeza de que así es. Y le agradezco a ambos su atención, su tiempo, y continúen con esto, por favor, de veras, continúen con estos programas. La sociedad lo necesita, la población lo necesita.
El magistrado Rafael Guerra nos permita continuar con él, desde luego que es el interés de esta revista Cúspide y Liberal Metropolitano, que conozcan el lado humano de la justicia, porque hemos visto de verdad la humanidad que, empezando por el maestro Rafael Guerra Álvarez, tiene para todas las personas, porque él trabaja de puertas abiertas para todos, y usted es igual.
Gracias.
Muchas gracias, maestro Teófilo Abdo Curi, le agradecemos mucho el que nos haya permitido platicar con usted esta hora aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Creo que es muy interesante el poder platicar con un magistrado, un juez séptimo familiar de proceso oral. Muchísimas gracias, muy amable.
Un privilegio, que tengan una excelente tarde, hasta luego.
Pues es importante, ¿verdad, Lino, poder conocer este lado humano de la justicia?
Claro, la paternidad en México ha venido cambiando desde principio del siglo. Cuando Benito Juárez logró, con las leyes de reforma, hacer los registros civiles, o sea, hacer todo un cambio en el registro civil del país, el gobierno federal, el Estado mexicano, ha procurado durante esos años para acá, pues, fomentar la paternidad, o sea, el reconocimiento de los hijos. Aunque, como decía el juez Curi, pues obviamente el machismo mexicano no ha permitido en muchos de los casos este reconocimiento de los hijos, ¿no? O a veces al revés, que también los padres, cuando tienen hijos con alguna mujer, pues, también tienen ese problema de que la mujer no reconoce al padre como tal de sus hijos, ¿no?
Y los perjudicados son los hijos.
Los hijos, al último son los hijos, ¿no? Y entonces, pero sí ha ido cambiando, y llama mucho la atención de que, bueno, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y los otros tribunales están de todo el país, están procurando hacer la justicia más expedita, más rápida, sobre todo en este tipo de juicios orales, donde se busca, y lo que no hemos notado con las pláticas que hemos tenido aquí con el Poder Judicial, lo que se busca es que haya una conciliación de las partes para que se pueda llegar a acuerdos y que los afectados, que en este caso son los niños, pues se les respeten sus derechos humanos, ¿no? Y que pues tengan certeza del origen que tiene.
Claro. Y bueno, el maestro Rafael Guerra Álvarez es el presidente de la Asociación de Todos los Tribunales de Justicia de el país. Y creo que todos están trabajando precisamente humanamente para la gente.
Sí, hemos notado y se está notando que en estos últimos años los juicios orales, los juicios escritos, los procesos que están llevando en todos los ámbitos el Poder Judicial de la Ciudad de México, son cada vez más rápidos, cada vez se están registrando, sobre todo se están guardando, sobre todo se están digitalizando, y es una justicia cada vez más rápida.
Lino Calderón, muchísimas gracias. Queremos agradecerle desde luego al director general de la revista Cúspide Liberal Metropolitano, que además es su santo, y vamos a felicitarlo, a Gabriel Sendejas.
Claro, Gabriel Sendejas.
Su cumpleaños, ¿verdad? Y desde luego, pues a esa pluma de la barriada de Martín Aguilar, que al ratito veremos todo lo que sucedió aquí, gracias a él. A nuestro director editorial, que siempre está con nosotros, Lino Calderón, y desde luego al editor, que es Tony Macuso, y al editor general, que es el señor Antonio Grés. Muchísimas gracias a Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias, desde luego, allá en el Tribunal Superior de Justicia, a la maestra Carla, y en Comunicación Social del Tribunal, a Medli Luna, que nos permite y nos dice quiénes van a ser nuestros invitados. Gracias aquí en Organización Editorial Mexicana, al director de ABC Radio, el extraordinario periodista Juan Carlos Flores Aquino, a Lupita Vega, que siempre la estamos molestando, a la señora Paquita, nuestro reconocimiento, nuestro cariño, y desde luego a el operador que hoy nos acompañó, nuestro compañero locutor Víctor Melar. Gracias a Isabel Hernández por la coordinación de invitados y a Eduardo Aguilar. Mañana, acuerden, estaremos aquí a las 8 de la noche del pasado al futuro, y el sábado a las 4 de la tarde, Tony Macuso con su programa. Gracias. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Su servidora Rosalía Boaún, a nombre de Tony Macuso, les agradece que nos escuchen. Lino Calderón, gracias.
Buenas tardes.
Y hasta la próxima. Muy amables amigos.
Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido. Es el sonte que busca en donde hacer nido. Reilete que engaña la vista al girar.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.
TurboRed, la mejor telefonía celular e internet para hogar y negocio de primer mundo con grandes beneficios. La mayor velocidad para navegar, la mejor cobertura nacional e internacional. Claridad de voz, más valor por tu dinero, sin condiciones ni plazos forzosos. No pagues más, te invitamos a cambiarte. Contrata en turbored.com. TurboRed, la red más rápida.
Hola, mi nombre es Verónica de la Mora, directora de Mercadotecnia de Gentera, y me han pedido que te dé un consejo. La radio es un medio muy accesible que te ayudará a que más personas conozcan tu negocio y que puedas vender más, y juntos reactivemos la economía.
Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
XEABC 760 AM. ABC Radio, sonido original, transmitiendo con 70.000 watts de potencia desde Estudios Tepeyac, Reforma y Avenida Hidalgo, en la Ciudad de México. Una emisora integrante de Grupo ABC Radio México. Misión. Periodismo sin regaños. Con Jesús Michel. Misión.
Martes 23 de marzo del año 2021. Hoy hace 27 años asesinaron al Luis Donaldo Colosio. Y quizá, porque lo hubiera no existe, el mundo y México sería diferente. Son las 4 de la tarde con un minuto, hora del centro de México. Soy Jesús Michel Narváez, transmitiendo para ustedes de la Plaza de la Información en Reforma y Avenida Hidalgo, aquí en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Te recuerdo nuestros números telefónicos: 5518-7760 para el Valle de México, Lada sin costo 01800-581-8248. Para sus mensajes de texto solamente marque el 3500, escriba la palabra ABC, deje un espacio y pegue el mensaje. Y para que me escuche a lo largo y ancho del país y por supuesto alrededor del mundo, nuestra página de internet www.abcradio.com.mx. Todo desde Estudios Tepeyac, la casa de ABC Radio, el sonido original. Hoy, como todos los martes, la presencia del magistrado Luis Armando Hernández Orozco, presidente del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Hablaremos de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la reforma penal por aumentar los delitos a prisión preventiva oficiosa. Tema interesantísimo, ¿eh? La presencia de mi compañero, más amigo que compañero, Miguel Ángel López Farías, con su siempre afilado picotado.